Y continuamos con nuestro programa El Mundo del Derecho, ahora con un tema de derecho penal. Lleva por título La libertad condicional. Vamos a hablar de esta figura con el catedrático de la asignatura, José Cerezo Mil. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Creo que hay a veces confusión tanto con la libertad condicional como con la libertad provisional. Y me gustaría que en estos primeros minutos lo dedicara a contarnos cuál es la diferencia que hay entre libertad condicional y libertad provisional. Profesor Cerezo.
Sí, realmente es una confusión que se da con gran frecuencia, no solo entre los estudiantes, sino incluso lo advertimos en los medios de comunicación social. Y son dos instituciones completamente diferentes. La libertad provisional es una institución de derecho procesal penal, y que consiste en lo siguiente. El juez de instrucción o el tribunal pueden decretar, cuando se dan ciertas condiciones o requisitos, la prisión provisional del delincuente, del presunto delincuente, hasta el momento que se lleve a cabo el juicio oral. Pero puede también, en lugar de decretar la prisión provisional, puede decretar la libertad provisional del imputado, con o sin fianza, hasta el momento del juicio oral. Es decir, como ven ustedes, la libertad provisional es una institución de derecho procesal y que se da todavía y que se aplica en el curso del procedimiento, del proceso, ¿verdad? Antes de que éste haya culminado en una sentencia condenatoria. En cambio, la libertad condicional es algo completamente diferente. La libertad condicional es una fase, la última fase del cumplimiento de las penas privativas de libertad, con arreglo al llamado sistema progresivo. Con arreglo al llamado sistema progresivo, se distinguen en la ejecución de las penas privativas de libertad cuatro fases. Una primera fase, que es la más rigurosa, de aislamiento celular. Una segunda fase, en que el recluso goza de más libertad en el establecimiento penitenciario. Una tercera fase, que es la fase de prelibertad, que se cumple en establecimientos abiertos o secciones abiertas de establecimientos penitenciarios, y en que el recluso durante el día va a trabajar o a ser objeto de un tratamiento de cualquier tipo o a recibir enseñanzas, y duerme en el establecimiento penitenciario y goza también de permiso de fin de semana. Esta es la fase de prelibertad, y luego la última fase es la libertad condicional. En esta última fase ya el penado vive completamente fuera del establecimiento penitenciario, aunque tiene que cumplir, claro, ciertas condiciones, ciertos requisitos. O sea, como ustedes, es algo completamente diferente. La libertad condicional está regulada en el Código Penal, en los artículos 90 y siguientes, ¿verdad? Como una fase de ejecución de la pena. Está regulada también la libertad condicional en la Ley Orgánica General Penitenciaria, desde el punto de vista del tratamiento, porque como veremos, la libertad condicional implica un tratamiento también del delincuente, un tratamiento en libertad. Y por último también se regula la libertad condicional en el reglamento penitenciario. Ahí, en cuanto al procedimiento administrativo que hay que seguir para la concesión. Los requisitos para obtener la libertad condicional los enumera el Código Penal, en el artículo 90, apartado primero. El primer requisito es que el recluso se encuentre en el tercer grado de tratamiento penitenciario, al que aludía anteriormente, ¿verdad? Que se cumple en centros abiertos o secciones abiertas, establecimientos penitenciarios. El segundo requisito, que el sujeto, el penado ya extinguido ya, haya cumplido ya las tres cuartas partes de la pena. Y el tercer requisito es que haya observado buena conducta y exista respecto al penado un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. El concepto de buena conducta es muy impreciso, ¿verdad? Por eso se estima por los penalistas y penitenciaristas que hay que atenerse a los datos que figuren en el expediente penitenciario del recluso, si ha cometido o no faltas durante el cumplimiento de la pena. Diríamos que estos son los requisitos de carácter general. Diríamos, en relación con el de haber cumplido las tres cuartas partes de la pena, hay que decir que hay una regulación especial para algunos supuestos, para los delincuentes, en realidad terroristas, en el artículo 78. Y es que cuando la pena a cumplir, cuando haya cometido varios delitos, la pena a cumplir, ¿verdad?, sea inferior a la mitad de las penas impuestas, Entonces, el tiempo para la concesión de la libertad condicional, los tres cuartas partes de la pena, se cuentan sobre el total de las penas impuestas, no sobre las penas a cumplir, porque según las reglas del concurso de delitos no se cumple la totalidad de las penas impuestas, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso del concurso real se cumple solamente el triplo de la más grave, ¿verdad?, hasta un máximo de 20 años. La hipótesis más corriente. Pero bueno, esto es una cuestión ya muy particular. Muy importante es destacar que el juez de vigilancia, al decretar la libertad condicional de los penados, puede imponerles motivadamente la observancia de una o varias reglas de conducta de los artículos 83 y del apartado tercero del artículo 96. En el artículo 83 se enumera una serie, la larga serie, de reglas de conducta. Por ejemplo, prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal o de comunicarse con ellos, prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar donde resida, comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal o servicio de la administración que estos señalen para informar de sus actividades y justificarlas, participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otras similares, cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que atente contra su dignidad como persona. Estas son las reglas de conducta que puede imponer el juez de vigilancia y que están contenidas en el artículo 83, pero puede imponer también las medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96, que son las medidas de seguridad no privativas de libertad. Bien, por ejemplo, la inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, la obligación de residir en un lugar determinado, etcétera. Aquí hay que hacer una observación. Aunque estas medidas del artículo 96, apartado tercero, son medidas de seguridad, aquí, en este contexto, en la libertad condicional, se aplican, tienen solo el sentido de reglas de conducta. Es decir, no se aplican como verdaderas medidas de seguridad, porque, claro, la aplicación de la medida de seguridad exige que el delincuente sea peligroso, la peligrosidad del delincuente. Aquí la peligrosidad del penado. Si el penado fuera peligroso, si fuera probable que iba a delinquir en el futuro, no se le podría conceder la libertad condicional, porque faltaría el tercer requisito de un pronóstico favorable sobre su conducta futura. O sea, que esas medidas de seguridad, por lo tanto, aquí se aplican, tienen solo sentido de reglas de conducta. No son medidas de seguridad en sentido estricto. Como ven ustedes, aquí estamos, por lo tanto, se dispensa al penado durante el periodo de libertad condicional un tratamiento en libertad. Por eso es una fase de la ejecución material de la pena. No es una simple institución procesal del cumplimiento de una sentencia, sino que es una fase del cumplimiento de la pena. Muy interesante es señalar que la libertad condicional, cuando se dan ciertos requisitos, se puede conceder ya cuando se han cumplido las dos terceras partes de la pena, en lugar de las tres cuartas partes. Esto está previsto en el artículo 91 del Código Penal. Es preciso, claro, que se den los requisitos de que el sujeto se encuentre en el tercer grado de tratamiento penitenciario, que haya observado buena conducta y haya un pronóstico favorable sobre su conducta posterior. Pero se le puede conceder la libertad condicional ya cuando ha cumplido las dos terceras partes de la pena en lugar de los tres cuartos, ¿verdad? Dice, siempre que merezcan dicho beneficio, dice el Código, por haber desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales o ocupacionales en el establecimiento penitenciario, ¿no? O sea que, en definitiva, cuando el reo ha desarrollado este tipo de actividades de un modo continuo, laborales, culturales o ocupacionales en el establecimiento penitenciario, se le puede conceder la libertad condicional cuando ha cumplido solo dos terceras partes de la pena. Muy interesante también es que la posibilidad, vamos, la previsión de la concesión de la libertad condicional a los mayores de 70 años, a los que cumplen o son mayores de 70 años o a los enfermos graves. Aquí hay un error muy extendido en la población también, que se cree que el que cumple 70 años ya puede delinquir.
O con 70 años no está en la cárcel.
O que al cumplir los 70 años se le concede automáticamente la libertad condicional.
Bueno, y no es así.
No es así, afortunadamente, porque si no estaría el país lleno de asesinos de la tercera edad, como decía, rezaba el título de aquella película. En definitiva, no es así. Para conceder al que ha cumplido 70 años, o al que tiene 70 años, o los cumple durante el establecimiento penitenciario, para concederles la libertad condicional, es preciso que reúna los requisitos de hallarse en el tercer grado del cumplimiento de la pena y que hayan usado buena conducta y haya un pronóstico favorable sobre su comportamiento futuro, de que no van a delinquir. Lo único que se le dispensa es el requisito de haber cumplido las tres cuartas partes de la pena, ¿no? Para la condicionalidad condicional. Y lo mismo pasa con los enfermos incurables. El mismo criterio se aplicará cuando, según informe médico, se trata de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Incluso cuando hay un peligro para la vida del interno, se aceleran los trámites y se facilita aún más la concesión de la libertad condicional. Luego es importante tener en cuenta que la libertad condicional se puede perder. Es decir, que el juez, ¿verdad?, decretar la pérdida de la libertad condicional. Dice el artículo 93, apartado primero del Código Penal, que el periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al sujeto para cumplir su condena. Pero dice, si en dicho periodo el reo delinquiere, o inobservar las reglas de conducta impuestas, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la libertad concedida. Y el penado reingresará en prisión en el periodo o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.
Vista ya las características más principales, los requisitos y las condiciones que se ponen para la libertad condicional, vamos a concluir, profesor Cerezo, viendo las modificaciones que haya habido, las modificaciones legislativas que haya habido recientemente respecto a la regulación de la libertad condicional, ¿no?
Pues las ha habido, y muy importantes, bueno, las hubo, por una ley orgánica, la ley orgánica 7/2003 de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Una ley que continúa en vigor porque en su momento fue consensuada entre el Partido Popular que gobernaba y el Partido Socialista que entonces estaba en la oposición. Las reformas son importantísimas, que voy a resumir dado el escaso tiempo que disponemos. Por ejemplo, se exige ahora, para la concesión de la libertad condicional, el haber satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito. Porque se considera que esto es solamente entonces hay un pronóstico favorable sobre la conducta futura del delincuente. Y luego, por otro requisito muy importante, por lo que respecta a los delincuentes terroristas y a la delincuencia organizada en general, por ejemplo, el tráfico de drogas, son garantías de que han abandonado la actividad delictiva. Aquí, por ejemplo, se dice en el Código, estamos en el artículo 90, en el último apartado 1, al final, pues muy extenso, dice asimismo en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo, etcétera, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista, y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o a las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades. Como ustedes, son modificaciones muy importantes. Por otra parte, también hay que apuntar que se les excluye a los terroristas y a la delincuencia organizada en general de esa posibilidad de conceder la libertad condicional cuando se han cumplido solo las dos terceras partes de la pena. Se les excluye de esa posibilidad y también se les excluye de la posibilidad de una concesión aún anterior de la libertad condicional, porque se dice en el apartado, se introduce entonces un nuevo apartado, el segundo, en el artículo 91, que dice que a propuesta de instituciones penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplidas las circunstancias de los párrafos A y C, es decir, se encuentra en el tercer grado el cumplimiento de la pena, y C, que haya usado buena conducta y un pronóstico favorable y tal, dice, el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. O sea que, de esta ampliación, superampliación de la posibilidad de concesión de la libertad condicional, que está prevista para el supuesto en que el penado haya desarrollado continuamente las actividades indicadas en el apartado anterior, laborales, ocupacionales, etcétera, y acredite además la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento de desintoxicación en su caso. Bien, y por último, es decir que en la regulación de la pérdida de libertad condicional también se introduce alguna previsión específica para los delincuentes terroristas.
Profesor Cerezo, ya le he visto que va con prisa, pero efectivamente es que ya no tenemos más tiempo para dedicar a esta interesante institución jurídica como es la libertad condicional y las novedades que nos ha contado respecto a su regulación. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y hasta el próximo curso.
Me faltaba a su disposición. Muchas gracias.